En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los cristianos sabemos que todo tiempo es santo, porque procede de Dios y a Dios nos lleva en su eternidad. Sin embargo, en algunos días señalados de este tiempo han recibido a lo largo de la historia el nombre de santos. Así hablamos de la Semana Santa como ese tiempo donde los cristianos de una manera especial celebramos los misterios centrales de nuestra fe, que son la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para la salvación del mundo. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla un viernes más. Marta Benito. Pues una tarde de viernes, de un viernes muy especial. Les vamos a hablar de estas jornadas de Semana Santa, así como de las tradiciones y costumbres de estos días. Sin olvidar la importancia de muchas imágenes que procesionan por las calles de nuestra ciudad. Para ello tenemos con nosotros a Pablo Montalvo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
José María Rubio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pablo, pues estamos en Semana Santa.
Pues prácticamente estamos en Semana Santa. Hoy tradicionalmente se llama este viernes, antes del Domingo de Ramos, Viernes de Dolores. No es una fiesta litúrgica, pero sí tiene un gran arraigo dentro del pueblo cristiano, ya que hoy en muchos sitios seguramente habrá Vía Crucis para recordar esos dolores previos de Jesús y de la Madre a la Semana Santa.
Viernes de Dolores que se celebra de manera especial en el barrio de San José con ese Vía Crucis escenificado.
Pues sí, llevan ya bastantes años y yo creo que cada año consiguiendo una calidad mayor. Efectivamente es un Vía Crucis escenificado por las calles del barrio que está organizado, bueno, desde la parroquia de San José y la Cofradía de la Piedad. Y bueno, pues como cualquier hecho escenificado, claro, atrae a numerosísimas personas, haya atractivo, y hay que decir que bueno, entre intervalo de entre una de las escenas y otras, pues se van cantando canciones religiosas y también la banda de allí de la propia cofradía pues va haciendo estos silencios entre cada una de las estaciones. Es verdad que aunque lo veamos cada año merece la pena que vayamos a verlo, llenemos a la gente, porque bueno, es quizá una antesala, ¿no?, de la celebración de la Semana Santa.
Continuamos con el sábado, Pablo.
Pues el sábado es que no hay nada, el sábado es la víspera del Domingo de Ramos.
Víspera del Domingo de Ramos, que en Segovia se celebra desde hace varios años una procesión que se va afianzando. Para hablarnos de ella tenemos a Javier García Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Pues esa procesión que sale desde las Madres Carmelitas, desde el convento de San José. ¿A qué hora tiene previsto su salida?
Mira, el sábado 8 de abril, lo que llamamos Sábado de Pasión o Víspera del Domingo de Ramos, se celebra esta procesión desde el convento de las Madres Carmelitas, junto a la Plaza de la Merced, hasta el convento de los Padres Carmelitas, sepulcro de San Juan de la Cruz, en la Alameda de la Fuensisla. Esta procesión sale a las 8 de la tarde, como digo, convento de las Madres Carmelitas. Y es el tercer año en que se celebra esta procesión, que se inició con motivo del año teresiano, siempre con el objetivo de dar un traslado digno a la imagen del Cristo crucificado, que luego el miércoles santo participa en el Vía Crucis en la huerta de los Padres Carmelitas.
Este año este Vía Crucis tiene textos de especial relevancia para los fieles segovianos y para todos los segovianos.
Sí, mira, como te decía, esta procesión hace 3 años se realizó proclamando textos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz con motivo del año teresiano. El año pasado, con las obras de la misericordia y algunas reflexiones de los documentos del Papa sobre el propio año de la misericordia, y este año la idea de la Junta de Cofradías ha sido proclamar textos sobre la Pasión y sobre la Semana Santa de don Antonio Palenzuela, con motivo del reciente homenaje que el Ayuntamiento de Segovia le había tributado con la colocación de la placa en el muro de las Hermanitas. Entonces, durante el recorrido de esta procesión, que es muy bello porque discurre por la calle del Arde, el Barco de la Claustra, llegamos hasta el Alcázar, bajamos el Pozo de la Nieve hasta el Arco de Santiago, es decir, es un recorrido singular, pues en determinados lugares de este itinerario se van a leer los textos de don Antonio Palenzuela alusivos a la Pasión de Cristo en distintas escenas y en general a la Semana Santa.
Pues muchísimas gracias, Javier, por acercarnos a esta procesión que se celebra mañana desde el convento de las Madres Carmelitas, el convento de San José. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Pablo, continuamos. Sábado previo a Domingo de Ramos, ahora continuamos hablando del Domingo de Ramos.
Bien, el Domingo de Ramos, bueno, antes un inciso. Hay que hacer notar también para nuestros oyentes que una cosa es la liturgia oficial de la Iglesia, que está muy marcada y que es para la Iglesia Universal, y luego, pues en cada lugar, en cada sitio, hay otra serie de actos religiosos tendientes a profundizar en esa liturgia, ya sean hora santa, ya sean procesiones, ya sean penitencias, etcétera, y que de alguna manera engrandecen lo que la Iglesia celebra durante estos días. Dicho esto, el Domingo de Ramos se llama así, litúrgicamente, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, porque tiene dos notas características. Por una parte es la fiesta, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lleno de alegría y de jolgorio por parte de sus seguidores y de las turbas que le seguían, y por otra parte ya de pasión, porque ya comienza de alguna manera a vislumbrarse en el horizonte los últimos días de su vida. Por lo tanto, el Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y comienzo de la pasión del Señor.
José María, ¿qué imagen procesiona por las calles?
La imagen del Domingo de Ramos, es muy conocida, ¿no? Jesús montado en una borriquilla.
Al hilo, porque estos días aparece en los medios de comunicación que en la granja también van a sacar una procesión con la borriquilla, que antes no salía. Digo, para que nuestros oyentes también estén informados, ¿no?
Y en los pueblos, pues no, pues ya sabemos, ¿verdad? La procesión de los ramos, ¿no? Donde fundamentalmente, claro, pues esos ramos van a ir, pues de acuerdo un poco a la naturaleza y geografía del lugar, ¿no? Así que desde las hojas de laurel, retamas, enebros.
Y es tradicional y es también llamativo porque lo que está simbolizando es que los que viven en esa casa son cristianos y que son gente de paz. Es lo que significa que cuando terminamos el Domingo de Ramos coloquemos en nuestras ventanas o balcones o puertas los ramos que han sido bendecidos para la procesión y que hemos llevado a nuestras casas.
Luego en muchas localidades los vemos puestos durante todo el año y que se renuevan, ¿no?, con este Domingo de Ramos. Se quitan los viejos que ya están secos y demás.
Sí, habitualmente se hace así. En algunos sitios incluso hay un momento en que se queman, porque con esa ceniza que sale de los ramos es con la que después nos imponemos la ceniza, el micro de ceniza. O sea que tiene un hondo significado así y profundo significado, aunque muy sencillo, ¿no?
Pues continuamos con este lunes en la catedral que congrega, es el centro, ¿no?, la catedral donde se darán cita la mayor parte de los sacerdotes diocesanos.
Sí, se celebra el lunes, aunque litúrgicamente tendría que ser el Jueves Santo por la mañana. Se llama así, la misa crismal. Y la misa crismal, pues, ¿qué es lo que simboliza o qué significa? Pues se hacen básicamente dos cosas, ¿no? Por una parte, se bendicen y consagran los óleos y el santo crismo, que después se repartirá por todas las parroquias de la diócesis, y también se junta el presbiterio, todos los sacerdotes, tanto diocesanos como no diocesanos, en torno al obispo, y ese día se renuevan las promesas del día de la ordenación. Básicamente son esos dos elementos los que constituyen la misa crismal, ¿no? Por una parte la bendición y consagración del crisma, y por otra parte la renovación de las promesas sacerdotales, ya que el Jueves Santo es un día especialmente sacerdotal, ya que se instituye el sacramento de la orden sacerdotal.
Las ánforas, que muchas de las imágenes tenemos en la retina, ¿no?
Es verdad, y fijaos que es curioso porque están expuestas durante todo el año en el Museo de la Catedral. Y me da la impresión de que pasan algo desapercibidas, ¿eh? Sin embargo, lógicamente, aparte del valor fundamental que tienen esta misa crismal, el sentido estético que tienen es verdaderamente maravilloso, ¿eh? Son unas ánforas del siglo XVIII realizadas por un platero segoviano que se llamaba Ignacio Álvarez Arintero, y son específicas para esta catedral porque llevan arriba en lo que es el cierre, el símbolo del cabildo segoviano, y justo en el centro, lo que pasa es que eso no es perceptible casi ni en las fotografías. Pone lo que hemos dicho, el crisma, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, con una decoración muy, muy bonita. A mí me parecen muy plásticas, ¿eh? Y me gustaría que este año la gente que espero sea mucha asista en la catedral a esta misa, pues tenga oportunidad de acercarse a ellas, y si no lo tienen todo el año en el museo, para que vayan y digamos, le dediquen un poquito más de tiempo a estas ánforas, que a mí me parecen estéticamente preciosas.
Bien, está bien que vaya la gente, por supuesto, a la celebración, pero ese día para verlas es muy complicado porque están cubiertas por un paño de color para simbolizar cada uno de los aceites, ¿no? Tengo que decir que es mejor verla después en el museo.
Lo tienen todo el año, ¿eh? O sea que sin problemas.
Nos vamos a centrar en el miércoles. En Segovia se celebra, ya nos hablaba Javier de ello, se celebra el Via Crucis de los Carmelitas, procesiona el Cristo de la Buena Muerte. José María, ¿nos puedes hablar de este Via Crucis en concreto?
Sí, es otro, yo creo que de estos momentos, pues también importantes, ¿eh? La Semana Santa segoviana también, importante. Realmente el Via Crucis de los Carmelitas que hacemos ahora tiene un origen anterior, ¿eh? Me refiero a las estaciones que vamos viendo ahora a lo largo del camino, porque ya empieza, antes hacía pues como todo, dentro de la propia iglesia, ¿no? En 1964 se hicieron unas cruces enormes de madera, que debían de medir algo así como 4 metros de alto y 2 de ancho, o sea que realmente el sitio que ahora que recorremos estaban con esas 14 cruces enormes, que fue inaugurado el día 22 de marzo de 1964, que era, por cierto, Domingo de Ramos, y luego lo organizaba ahí un poquito la propia comunidad, y a partir de, creo recordar que fue en 1985, lo asume la Junta de Cofradías, siendo un programa más de la Junta de Cofradías. Claro, como estaba en la calle, aquella madera pues fue desapareciendo, y en 1994 fueron cambiadas la imagen de las estaciones. Un buen trabajo que hizo Prudencio Zorzo, en 1994, ya están bonitas, que están como recortadas y que se retiran a lo largo del año y se colocan ahora durante toda la Cuaresma, que por cierto la gente, previo petición de permiso, puede ir a hacer el Crucis durante la Cuaresma. Y bueno, pues han ido un poco dando vamos, ilustrando este Via Crucis actual. Efectivamente, la imagen que sale es el Cristo de la Buena Muerte, es un Cristo como tantos de escultores anónimos, pero de bella factura, es un Cristo barroco, claro, de los miles que tenemos, diría yo, ¿no? Muchísimos que tenemos, ¿verdad? Pero es elegante, tiene esa ligera torsión que le hace una finura especial, y que habitualmente pues está en la capilla del cementerio, del Santo Ángel de la Guarda.
Continuamos. El miércoles también es la colocación de los monumentos. Uno de los más importantes y que se restauró el pasado año fue el de Chañe.
Efectivamente, sí. Antes, un poquito, la semana anterior se colocaban las sargas. Las sargas, que eran estas también llamadas cortinas de retablo, paños de pasión, que eran imágenes que cubrían literalmente los retablos de las iglesias, generalmente hechas en grisalla, o sea, con colores con grises, blancos y negros, y que, bueno, generalmente eran escenas de la pasión, ¿no? Lo que se pretende es que en estos días de Semana Santa, pues, la gente está involucrada permanentemente, ¿no? con el tema de la pasión, y que, bueno, pues ya hace muchos años que no se utiliza, ¿no? Pero que pueden observarse todavía en pueblos tan importantes como el Espinar, la mantiene, la pone también, y el pueblo de Garcillán, que literalmente reviste toda la iglesia de sargas. Es una verdadera maravilla, quien pueda ir tanto a un lado como a otro. Luego se conservan sargas muy importantes en Paradinas, hay una colección fantástica, pero no la ponen todos los años. Ocasionalmente alguna vez las ponen a manera de exposición, pero no es como Garcillán o el Espinar, que sí que lo hacen. Y otra muy buena que se conserva es una última cena en el pueblo de Maderuelo, es una obra fantástica, y que esa sí que está puesta todo el año, o sea que la tienen allí justo a la entrada de la iglesia y es visitable en cualquier momento. Los monumentos efectivamente se venían a colocar el Jueves Santo, porque sabemos que es luego donde se hace la reserva del Santísimo el día de Jueves Santo, y para pues lo que todos conocemos como la visita de los monumentos, ¿no? Efectivamente son lo que suelo llamar arquitecturas efímeras. Es decir, claro, es que tienen muy poquito tiempo. Los días contados, ¿no? Y lo normal es que, pues, en algún sitio, eso sí, siempre con mucho decoro y demás y tal, pues se coloca esa reserva. Y es verdad que el pueblo de Chañe tiene mucha importancia. Pues claro que sí, porque conservan uno que debe de datar, si mis datos son ciertos, del siglo XVIII, y que, por cierto, arreglaron con el esfuerzo económico de todo el pueblo el año pasado, lo restauraron muy bien. Es claro, como tal arquitectura efímera, son bastidores de madera que se recubren con sargas, claro, en las que están pues un poco todo lo que son los símbolos o instrumentos de la pasión, ¿no? Están todo ahí, y luego hay unas escaleritas donde se sube, lógicamente, donde está la reserva.
Yo quería también comentar, al hilo de las sargas, que una de las que se puede ver en la ciudad es una de los monjes jerónimos. También se colocan durante estas fechas.
Sí, yo antes las veía todo el año. No sé ahora exactamente porque, hombre, con frecuencia no voy. Antes estaban todo el año, ¿no? También son de mucha calidad. Creo que pertenece al Museo del Prado o algo así. Son bastante interesantes. Y otra que hay verdaderamente valiosa es la de la catedral. La de la catedral, que es ni más ni menos que de Daniel Zuloaga. Daniel Zuloaga la realiza a principios del siglo XX, pero ni siquiera yo, claro, porque trabajo en la catedral, con lo cual ni siquiera yo la he visto. Sé que está, pero ni siquiera la he visto, que sería bueno a lo mejor algunas de las que estén en buen estado, pues que pudieran exponerse, ¿no? No sé si de alguna forma u otra, para que la gente recuerde, ¿no? Los pueblos que no teníamos para lo recordar, la verdad, que fuimos cuando éramos monaguillos, poníamos telas azules, o sea, telas moradas. Y entonces luego se descorrían el sábado de gloria, ¿no? Justamente todo esto. Pero hay pueblos que yo creo que aún las siguen conservando, pero las tienen allí como almacenadas, ¿no? Como
en otros están sacando.
Y sí, es verdad.
Se colocan durante todo el año.
Es cierto
en un sitio
que, claro, no, en la Sarga del Espinar es valiosísima, es de Alonso Sánchez Coello, es pintor de corte de la época de Felipe II. La de mi pueblo, desde luego, no lo eran. Es decir, generalmente eran pintores muy secundarios, porque el uso que se le iba a dar era muy escaso, ¿no? Y bueno, pues ilustrar un poquito y tal, pero es verdad que esta del Espinar y la de Garcillán, la ya también tiene mucho valor, de Juan del Río, también del siglo XVI, por cierto, ¿eh?
Yo estaba pensando con esto de los monumentos, el Concilio Vaticano II, yo en la reforma litúrgica sí que ha incidido bastante en las formas y en las maneras, tanto en lo de cubrir los santos, que hablaba antes José María, como también en los propios monumentos, y yo creo que por eso también han decaído. Quiero decir que anteriormente, al Concilio Vaticano II, el monumento era como la tumba de Jesucristo. Entonces se intentaba representar esas sargas, precisamente el ambiente de lo como imaginaban ellos que había sido la tumba en el Huerto de los Olivos. Incluso ponían, y hay imágenes de madera también, los sayones, es decir, los soldados que estaban custodiando la tumba de Jesucristo. Con flores, como hacemos en nuestras tumbas, un poco el reflejo de la tumba del cristiano, pero también trasladado a la época de Jesucristo. Y a raíz del Concilio Vaticano II, sin olvidar ese sentido, pero básicamente se trata más de ver en el monumento un sagrario, es decir, un lugar de la presencia eucarística de Jesús, un sagrario que se traslada de sitio donde no es el habitual, un sagrario que puede ser de mil formas dependiendo de la comunidad cristiana que le ponga, pero que indicando al fiel sobre todo que allí está Jesús, ya no tanto en el sepulcro, sino de forma presencial bajo las especies sacramentales, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Quiero decir, aquí se junta un poco lo que era de antes del Concilio Vaticano II, que en muchos sitios siguen conservando, y lo que la reforma litúrgica nos dice en los misales para este día.
Nos vamos a centrar en el Jueves Santo, Jueves de Pasión, Pablo.
Pues sí, Jueves Santo, Jueves de Pasión, es un día muy especial, el Jueves Santo para la comunidad cristiana, por tres motivos fundamentales. En el Jueves Santo se celebra, en primer lugar, la institución de la Eucaristía. La presencia viva de Jesús entre nosotros, siempre al cristiano, a los católicos fundamentalmente, pues es un poderoso momento de recuerdo, de descubrir el cariño que Jesús nos tiene al entregarse de esa forma sacramental. La otra cosa que se celebra, que lo decía antes, es la institución del sacerdocio, ¿no? El hacer esto en memoria mía, aunque se lo dice a todos, se lo deja en manos de unas personas concretas que son llamadas para ese servicio dentro de la comunidad. Y la tercera cosa que celebramos los cristianos, que no puede estar al margen de la Eucaristía, es el Día del Amor Fraterno o el mandamiento nuevo del amor de Jesús. Amaos unos a otros como yo os he amado, es decir, hasta entregar vuestra vida por los demás. Es una Eucaristía que se celebra de una forma más solemne, más especial, porque es un recuerdo muy vivo, muy eficaz, como todas, pero donde se centra la Eucaristía como central de la vida de cristiano y de la Iglesia.
Bueno, el Jueves Santo hay algunas tradiciones importantes. Bueno, una de ellas forma parte, como ha dicho Pablo, de la propia liturgia, que es el lavatorio de los pies. Bueno, interesante. Y también, desde luego, el saber que a partir de la misa del Jueves Santo las campanas quedan mudas hasta la vigilia pascual. Un hecho importante. Y que ahora ya no se hace, pero en los pueblos, y aquí en la ciudad también me consta, se hacía con carracas, con este instrumento que se conserva en algunos museos. Yo aún puedo ver alguna por aquí. Los tienen muy buenas, por cierto, en la iglesia del Salvador, aquí en Segovia. Pero me consta que algún pueblo todavía la tiene por ahí, que aunque ya no se usen, se iban marcando los oficios y demás con los toques de las carracas. Y por supuesto, algunas procesiones del Jueves Santo, también interesante, que en muchos pueblos siguen llamándose lo de la carrera.
Viernes.
Pues el Viernes Santo es un día, bueno, también decir que la Iglesia recomienda y en el Jueves Santo, después de la Cena del Señor, pues pasar tiempo de oración ante el Santísimo y de forma individual, y por eso se visitan los monumentos, y también de forma colectiva, de forma comunitaria, y por eso se celebran las horas santas, es decir, un tiempo comunitario de oración ante Jesús sacramentado. Recordando o bien en los momentos de Getsemaní, o bien la última cena, o bien el mandamiento del amor. Dependiendo de la comunidad, así será la hora santa de una manera o de otra. Pero básicamente se nos invita a estar en oración junto a Jesús sacramentado. Y el viernes, pues, se celebra la pasión del Señor, básicamente. Por la mañana, en muchos sitios hay muchos viacrucis. Por ejemplo, en Palazuelos lo hacen los niños y varias imágenes y tal. Pero en casi todos los pueblos lo hacen, ¿no? Viacrucis. Y luego, por la tarde, hacia las 3, 4, depende de los pueblos, tendría que ser esa la hora, la Iglesia no celebra la Eucaristía ese día, simplemente celebra una lectura reposada de la Pasión del Señor, y después la adoración de la cruz es el centro de la celebración y se reparte la comunión dentro de la celebración. Le llamamos tradicionalmente los oficios, pero es la celebración de la Pasión del Señor, se llama así concretamente.
Se nos escapa el tiempo. El sábado es el día de la Gran Vigilia.
El sábado, llamado Sábado de Pascua o Sábado de Gloria, litúrgicamente es el día más importante de todo el año cristiano, el más importante. Algunas veces nos quedamos en las procesiones, en los viacrucis, pero lo realmente importante es esa vigilia. Vigilia que como tal tendría que ser por la noche. Se recuperó, gracias a Dios, con el Concilio Vaticano II, porque antes se hacía por la mañana y asistía muy poca gente. Se invita a todos los fieles de forma especial porque nos hemos estado preparando durante 40 días precisamente para esto, para renovar nuestros compromisos bautismales y también para que reciban el sacramento de la iniciación cristiana, pues aquellos cristianos que se han ido preparando. Básicamente la vigilia es, como tal, es larga, pero está muy llena de símbolos y signos que para el cristiano son importantes. Se empieza con el lucernario, que es fuera de la iglesia. Habitualmente se hacen hogueras o dependiendo del sitio, ¿no? Y en torno a la hoguera, bueno, pues se enciende el cirio pascual y está el gran pregón de Pascua, que se nos recuerda la obra salvadora de Dios, ¿no? Y después sigue por una, es la lectura de la palabra de Dios, se va haciendo un recorrido casi exhaustivo por las distintas etapas de la historia de salvación hasta llegar a la proclamación de la resurrección del Señor. La tercera parte es la parte de la renovación de las promesas bautismales, y si hay bautizados es el momento de bautizar, y continúa con la solemne Eucaristía de Pascua. Todo ello dentro de la misma celebración. Ya digo que para muchos cristianos es un punto de referencia, ya que, bueno, pues se acaba el itinerario cuaresmal y empieza la gran alegría de saber que Cristo ha resucitado, que vive entre nosotros y que con Él hemos resucitado también nosotros. Y eso, evidentemente, es motivo de mucha alegría.
Finalizamos con el Domingo de Resurrección, Pablo, de manera breve.
De manera breve, bueno, pues celebramos lo mismo que el Domingo de Pascua, pero ya el domingo.
Sábado de Pascua.
Lo mismo, perdón, que el Sábado de Pascua, pero ya el domingo. Es la Eucaristía de Pascua, solemne. En algunos sitios hay procesiones del encuentro previas a la Eucaristía entre la Virgen María y el Resucitado, y ya está. Y vamos, es la Eucaristía más solemne del año, claro.
Pues hasta aquí les hemos contado lo que celebramos los próximos días. Muchísimas gracias, José María Rubio, por acercarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Marta.
Feliz Semana Santa. Una nota para la agenda de estos días. El encuentro de confirmandos y adolescentes, que comenzará a las 4 de la tarde de mañana en Cuéllar. Habrá un servicio de autobuses desde Segovia y desde Riaza. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos. Feliz Semana Santa.